El país despierta con los resultados de la consulta de ayer, un número importante en votación para la gente del progresismo, del pacto histórico, y por supuesto hoy nos acompaña aquí en los estudios de Caracol Radio el señor ministro del Interior Armando Benedetti. Ministro, gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí y muy amable de su parte.
¿Cómo vio la cosa ayer?
¿Cuál de todas? ¿El pacto histórico?
La consulta, sí, señor. Bueno, la vi demasiado bien. Es un triunfo que le voy a decir que yo ni me lo esperaba. Yo tenía mis reservas, de hecho, en todas partes a donde uno iba, incluyendo familiares y amigos de uno, y cercanos, decían que sacar a unas personas a votar o que unas personas fueran a votar un día que no es de elecciones, un día frío, un octubre.
En seco,
donde llueve en varias partes del país, no era fácil, no era fácil, y que no, las expectativas entonces no eran tan grandes, y se llegó a casi 3 millones de votos.
Y sin Petro jalando.
Y sin Petro jalando, que Petro, podríamos decir, yo no sé si debería decir lo que voy a decir, no estuvo muy publicitando por así la consulta o hablando de ella, etcétera, invitando a participar, no participando en política, sino invitando a participar.
En la Asamblea Nacional Constituyente y en Donald Trump.
Más o menos. Estábamos arrinconados.
Hablamos de Trump.
Estábamos arrinconados. Entonces, no había un Petro, sino no invitando a participar como él lo hubiera podido haber hecho, sino por otros temas del país, como usted lo acaba de señalar. Entonces, obviamente toda esa fuerza electoral es del presidente Petro. No hay ningún otro líder que sea capaz de convocar o que haya jalonado o que esas personas sean adeptas o sea por Petro que votaron.
¿Por qué tanta queja con la registraduría? Y uno cuando va a ver, primero ganaron, segundo la jornada estuvo tranquila en orden público, se cumplió con todo el mundo, con las dificultades que tiene cualquier tipo de elección, y creo que se cumplió el famoso acuerdo firmado por el registrador y los partidos y todo el mundo, en el sentido de, punto tres, las mesas que eran, sí, la fuerza pública.
¿Por qué
la quejadera?
Las mesas, hubo muchos menos mesas de las que habían, de hecho en los puestos como en Bogotá, etcétera, hubo mucho trancón y aglomeración de personas, y esas aglomeraciones tardaba la gente en votar entre 40 minutos y una hora. Era porque se habían reducido la mesa. También se redujeron puestos de votación. Podría ser compartida la culpa para no echarle vainas a nadie. Pero lo que le quiero indicar es que hubo menos puestos de votación. Pero entonces te van a decir la registraduría, esa es la primera consulta donde más puestos de votación hay. Pero resulta que los puestos de votación que retiraron, el 70% eran rurales. Y la fuerza del pacto histórico está en la parte rural, sobre todo en la parte del Cauca, Nariño, donde habían algunos problemas con los mismos indígenas y con los problemas de orden público.
Ah, pero entonces eso no es de la registraduría, sino de las Fuerzas Armadas.
No, lo que pasa es que...
¿Y el comandante es Gustavo Petro?
Le voy a echar una historia. Lo que sucede siempre es que siempre presionan de todos lados para que el registrador retire puestos por problemas de orden público, y los registradores siempre se paran en dos patas. Usted le puede preguntar al registrador Alex Vega, que seguramente le habrán hecho la misma propuesta, y siempre se paró en dos patas. De pronto el registrador ha podido pararse en dos patas desde hace un mes o algo, y si hubiera tenido más puestos de votación y más mesas de votación. Pero igual, si llegamos a ese punto en conclusión por X o Y motivo, quiere decir que la votación hubiera sido más alta.
Sí. Ahora, ministro, usted estaba mencionando ahora en esa respuesta que le da Gustavo que la fortaleza del pacto y del proyecto progresista está en, sobre todo en el asunto regional, y a pesar de que los resultados fueron buenos, le preocupa lo que pasó en Bogotá, porque se redujo en un 53% lo que sacaron para Cámara comparado con el 2022, y tampoco les va bien en Antioquia.
No, a ver, no pueden hacer esa comparación porque el día de ayer era un día frío.
Sí.
El otro día que usted está comparando era un día caliente, cuando habían representantes, senadores, etcétera, buscando votos para ellos, y usted busca más votos. Si hubiera sido un día como el 8 de marzo, que va a ser la votación, quién sabe qué locura hubiera sido.
Ok. O sea, ¿no le preocupa Bogotá?
No, Bogotá, bueno, sí preocupa Bogotá, porque Bogotá siempre ha sido un fortín del pacto histórico o de los asociados hoy del pacto histórico. Y hoy está más o menos un 60-40, cuando antes era más alto.
Ahora, la distribución de mesas es la que se acordó con la registraduría y ustedes. Estuvo el ministro de Defensa, usted también estuvo en varias reuniones.
Sí, pero vuelvo y le repito, se redujeron mesas.
Bueno, vamos a un escenario bien delicado que creo que, según el presidente Petro, también influyó en el resultado de ayer. El presidente de los Estados Unidos dijo, el presidente Petro, en su cuenta de X, que en parte la cohesión y el éxito de esta elección había tenido que ver con que la gente estaba molesta con lo que el presidente Trump ha hecho. ¿A usted cómo le va estando en la lista Clinton?
Mal. Yo he estado muy golpeado. Para los enemigos, para las personas que no me quieren, hoy por primera vez pueden sacar la bandera y ponerme el pie en el pecho, porque me ha ido mal. He estado bastante golpeado con la inclusión de esa lista, Clinton, que uno... Voy a hablar de la lista, y habla de la lista, y hasta ha echado vainas a las personas que estaban en la lista, y resulta que uno nunca se imaginó estar en la lista. Sí, porque creo que en este país, por más que la gente me odie, sabe que no tengo nada que ver con el narcotráfico, ni mucho menos con el terrorismo, y que la inclusión tiene, o fue, o es, o así entiendo, o me lo han hecho saber, es debido a los pronunciamientos que hice, lo cual también sigue siendo injusto, porque yo nunca ofendí al presidente Trump o a los Estados Unidos. Yo lo que hacía era defender al presidente Petro de que no era narcotraficante, nada más. Eso fue lo que hice, hice unos Instagram y unas cosas por ahí, pero nada grave como para haber quemado la bandera o haber insultado al presidente Trump como para que haya sido eso. Yo creo que resulta un poco de que esas personas de la derecha en Estados Unidos son alimentadas por la derecha de acá, y me imagino que estaba entre el blanco o objetivo de fregarme.
Es decir, usted lo que plantea es: yo acepto una relación no fluida con los Estados Unidos porque he sido crítico como ministro del Interior.
Ni siquiera he sido crítico.
Bueno, ni siquiera he defendido al presidente Petro.
Exacto.
Eso pudo haber molestado al presidente
Trump. O me he vuelto sin querer, bueno, sin querer queriendo, en el vocero del gobierno.
Déjenme sin la visa como he venido estando, pero no me metan en la lista de los narcotraficantes y los corruptos.
Sí, una cosa es que te dejen sin Mickey Mouse y otra cosa es que te metan con Osama Bin Laden. Son dos vainas diferentes.
Aquí hay representación de los Estados Unidos, no con un embajador en propiedad, pero sí con McNamara, que es un hombre muy efectivo. Hombre, ¿cómo hacemos para un acercamiento en el sentido de tratar ese tema?
Con McNamara tengo las mejores relaciones y tengo el acercamiento que es. Él siempre muy diferente. Cada vez que él me necesita por teléfono, yo estoy ahí, o personalmente, lo mismo si yo lo requiero o algo, es así. Hemos creado un vínculo de comunicación, en el cual, pues, vuelvo y le repito, no tengo ningún problema con él. Y con él, pues, se ha tenido siempre esa comunicación. ¿Qué ha pasado de ahí para allá? No sé si él ha podido llevar los mensajes tal y cual como son. Seguramente sí, pero habrán llegado otros mensajes de las personas de derecha de aquí del país que de pronto han influido más en las personas de derecha de allá.
¿Cuál es la afectación para usted? ¿Tiene bienes? ¿Tiene cuentas? ¿Tiene dinero?
No, yo no tengo ninguna bien en Estados Unidos ni ninguna cuenta en Estados Unidos, pero ese no es el problema. El problema es, primero, la difamación. Segundo, la afectación a los familiares ha sido bastante dura, a las personas cercanas a mí. Y eso afecta cuando usted ve a la gente afligida por uno. Entonces, vuelvo y le repito, la gente que me odia, que es bastante, hoy por primera vez pueden sacar la bandera de eso. Pero también tengo que agradecer, porque es la vez que más moral o más notas de afecto me han enviado, como nunca antes, hasta de personas con las cuales he tenido algún enfrentamiento o algo. Esas personas me han dicho que son solidarias y que no creen en ese tipo de cuentos, porque esta vez sí fue demasiado exagerado.
Ahora, no es que la lista Clinton determine que, por ejemplo, una entidad bancaria en Colombia le cierre la cuenta, pero suelen curarse de salud.
Eso es un tema. A ver, la lista Clinton es un tema administrativo.
Correcto.
No es ni civil ni penal.
Correcto.
Eso es lo principal, ¿no? Pero como todos los bancos, por ejemplo, la noticia salió a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde me bloquearon la tarjeta de crédito, porque es de Visa, Mastercard. Entonces, todas los bancos están conectados al sistema financiero de Estados Unidos. Eso es, ellos, para no tener ningún problema, van a cancelar la cuenta. Pero ayer me estaban mostrando
una sentencia del año 99 o algo así, donde aquí dice tengo, que no pueden hacer derecho, y yo lo voy a hacer ejercer, porque lo voy a meter, lo voy a meter entre las palas, porque la sentencia dice: a mí no me pueden quitar un derecho por una norma extranjera, me pueden quitar el derecho de consumidor, o sea, a mí por qué me van a sacar de un banco. Yo entiendo, no me la voy a tirar aquí del gringo, yo entiendo, y lo entiendo perfectamente, que el banco está conectado financieramente a Estados Unidos, y si se tira alguien la lista de Clinton, el banco puede tener problemas. Pero también el banco va a tener que entender que cerrarle la cuenta al presidente y al ministro del Interior con unos derechos que tienen adquiridos y con unos derechos del consumidor es otro problema también.
Sí, es una sentencia del 99, ministro, pero yo creo que la lectura que hace la Corte...
No, pero es que usted como nunca me ayuda...
No, espera y verá. Yo lo voy a leer favor de uno. Literalmente lo que dice la relatoría de la Corte, porque además la sentencia pues ya es pública. Lo que reconoce la Corte es que en efecto es un asunto que viene de afuera, pero dice: la Corte Constitucional considera que la prohibición de negociación bancaria con personas que fueron incluidas en la lista Clinton constituye una causal objetiva que justifica la decisión de la banca.
De acuerdo, si se comprueba judicialmente que está metido en el tema.
Pues digamos, creo que abren la puerta para que los bancos, ante el temor de la sanción, digan: yo me curo en salud y que eso es suficiente.
O la superintendencia financiera estudia el tema.
También, pero usted tiene razón en que la Corte le pone un cierto límite, pero también establece que es una causal objetiva si deciden, por ejemplo, bloquearle las tarjetas. Es difícil, y creo que hay otra sentencia, hay dos.
Sí, esa no la conozco. Se me la mandaron ayer, y yo pues por entrenamiento, por training, voy a ejercer el derecho de esa sentencia.
Sí. Ahora, el presidente Petro contrató abogado para salir de la lista Clinton. ¿Usted se acolincha ahí o qué va a hacer?
Yo estoy estudiando hacer otros requerimientos entre el Departamento de Estado, que los hay. Ayer estaba viendo los otros caminos que hay, porque yo no quiero entrar en temas penales en Estados Unidos, entonces estoy revisando si me voy más bien por la vía administrativa, porque insisto a la audiencia y a los que no conocen que es más un tema administrativo que un tema penal o civil. Entonces, si estoy en lo administrativo, ¿para qué me paso a lo penal?
¿Cómo afecta esto a su familia, a sus hijos?
Bastante. No, demoledor. El bullying para los pelados míos ha sido bastante duro, durísimo, porque ellos estudian en un colegio donde el único papá petrista soy yo. No hay ningún otro niño que tenga papá petrista. Entonces, pues lo que los niños oyen en la casa se lo repiten a los hijos míos. Y tengo conmigo vive uno de 11 y otra de 7, y entonces es bastante duro, y tanto que han tenido que tener atención psicológica. Lo más perverso es que los papás de esos niños sean capaces de decirle a sus hijos: no ande con el hijo de este porque es petrista. Como si dijera: no ande con este porque es negro o porque tiene alguna cosa, lo cual el papá pues es un simio totalmente, que me ha dado ganas de cogerlo por el cuello a parte de papás, pero no.
Ahora
que debe ser dimensión. Pero lo que sí es realmente es bastante absurdo y loco, y demuestra mucho que la clase alta de Barranquilla puede terminar siendo una especie como de aldea, porque le hace falta muchísimo valor a ese tema de que, de hecho, yo nunca me metería con un niño, o sea, que mi hijo pueda estar con los hijos de mis enemigos, no enemigos, los que quiera o no quiera, yo no tendría nunca ningún problema en eso, pero ya decirle a mi hijo que le deje de hablar a otro niño por X o Y motivo político, etcétera, nunca, tiene que ser muy perverso para hacer eso. Entonces, han tenido asistencia profesional, etcétera, y ha sido bastante duro, pero también a mi esposa, a los familiares cercanos les da duro.
¿La primera dama sigue siendo primera dama? Pues digo, a la luz de lo que pasó con la lista Clinton y lo que ha dicho el presidente en los últimos días.
Legalmente sí.
Uh-huh. O sea, bueno, legalmente no existe la figura de primera dama, pero
no, legalmente es esposa. Legalmente sigue el matrimonio.
Exacto. Sigue el matrimonio y ella tiene derecho.
Sí, pero no me pongo a hablar de ese tema personal, Gustavo, si no me meto en problemas.
No, porque es la plata de los colombianos.
Por A o por B.
Ah, ¿usted prefiere pelear con Trump que con Petro?
No, yo prefiero pelear con Trump que con Verónica o con Pedro.
Sí, lo entiendo perfectamente. Metámonos con Maduro. Mucho ruido en las últimas horas de la posibilidad de una acción en terrestre de parte de Estados Unidos.
Ok, ese es un problema que también se ha malentendido. Cuando el presidente Petro dice que no está de acuerdo con que invadan a Maduro, no es que va a pelear hombro a hombro con Maduro contra Estados Unidos. Esa posibilidad nunca ha estado en la mesa. Cuando se habla de conjuntamente luchar es contra el ELN y el Frente 33 que estará en el Catatumbo, de acecharlos ahí en esa zona para que cuando pasen la frontera Venezuela los tome. Nunca se ha hablado, repito, de luchar hombro a hombro contra Estados Unidos. De lo que sí se habla, y tienen que entender todos los colombianos que parecen no entenderlo, sobre todo los de derecha, es que a la hora que haya una invasión, tú tienes 5 millones de venezolanos aquí al otro día en Colombia. No tienes menos de 5 millones de venezolanos aquí, lo cual te va a afectar el sistema de salud, de educación, de transporte público, de servicio público, de migración, de orden público, de seguridad. Eso va a ser una catástrofe. Entonces, eso es lo que tienen que entender, que hay gente que dice, saquen a Maduro, invadan Venezuela. A la hora que eso pase, no reconocen, ni saben, ni entienden que eso va a ser una catástrofe completamente para Colombia.
Pero ya es una catástrofe tener a Maduro. Si no tuvieras a Maduro, no tendríamos los 3 o 4 millones que tenemos hoy. De y acuerdo, apoyamos a Maduro.
Pero es que el presidente de Petro nunca reconoció al presidente Maduro, que es lo que se le olvida al país. Él no fue a la posición.
Pero lo trata con guantes de seda.
No, trata es de que no vaya a haber una invasión, porque nunca un país hermano quisiera. Usted puede pelear con su hermano, lo puede odiar, le puede haber hasta robado plata a usted, pero usted nunca quisiera que la policía entrara a pegarle bolillo al hermano suyo. Eso claro. No.
Pero entonces, ministro, estamos claros en lo siguiente. Si eventualmente se presenta una acción militar de cualquier tipo en territorio venezolano, nunca el soldado colombiano estaría apoyando allá al de Venezuela.
Nunca. Eso puede tener la tranquilidad que eso nunca se ha dicho.
Y si la acción es en territorio colombiano.
Y a la vez, nunca piense que el gobierno de Estados Unidos le va a decir al soldado colombiano, ayúdame a entrar a Venezuela. Uh-huh. Ninguna de las dos. Ni el soldado colombiano se va a enfrentar con una tropa de Estados Unidos, ni el soldado colombiano va a ayudar a que haya una invasión.
Pero en la famosa zona binacional no podrá haber algún movimiento.
No, para nada. Las famosas zonas binacionales tendrían que entrar. Si van a entrar, van a entrar por allá, por el norte, por Guyana. No van a entrar en la zona de Catatumbo, a pesar que es donde más se cultiva coca y se produce coca del mundo. Okay, ese es el peligro que uno tendría, o el temor que yo tendría a nivel personal, que haya una acción militar ahí.
Oiga, ministro, en las últimas horas se ha dicho mucho que también las sanciones tienen que ver con el asunto de monómeros, que para el gobierno de los Estados Unidos pues es una prohibición. Incluso en la Junta Directiva de Ecopetrol dijeron que eso era muy complicado. Pero también en las últimas horas los colegas de la revista Cambio publican una investigación en la que parecen demostrar que estaban muy cerquita ya de que Colombia le pudiera empezar a mandar energía a Venezuela, y que eso también es un problema. ¿Usted eso lo descarta? ¿No tiene nada que ver con eso?
Bueno, yo sé que se estaban hablando de ese tipo de situaciones, pero que la sanción sea por ese tipo de circunstancias, no.
¿No lo ve?
No lo ve.
¿Y lo del pollo Carvajal?
La sanción es básicamente política.
¿Y lo del pollo Carvajal?
Tampoco la sanción, yo que tengo que ir con el pollo.
No. Pero el presidente Petro,
de acuerdo,
el mismo
con el pico del pollo.
Pero el pollo Carvajal dijo eso y a Petro no estaba en ese momento de... No, cuando el pollo supuestamente dice que hace
2018.
Eso es 2018.
Sí, es la campaña
entonces,
anterior.
Lo que yo le quiero significar con ello es que no tuvo nada que ver con esta campaña presidencial, que yo tampoco manejé los temas de finanzas, que estoy seguro que el presidente Petro no tuvo nada que ver, y el pollo Carvajal fue que traicionó al régimen, y hubo una pelea de plata entre narcos, es lo que yo sé, y por eso el pollo terminó en España y después extraditado a Estados Unidos.
Sí. ¿No le parece muy triste que después de...
La sanción es política, la sanción es por el tema, todo el problema arranca con los deportados, recuerda usted de enero y febrero,
sí.
No es un tema del Departamento de Estado, como podría pensarse si fuera lo del pollo, y se agrava el problema es cuando empieza lo de Palestina.
¿No le parece muy triste que después de haber hecho las paces con el ministro Montealegre y estar tan hermanaditos, se haya tenido que ir del gobierno? ¿O no le parece triste?
Más que triste, lo que es que no hay que buscarle inconvenientes al gobierno, como creo que lo dijo Roy Barreras, le escuché por ahí. Eso es lo que uno trata de hacer, no traerle más problemas al presidente, por el contrario, tratar de solucionar los problemas como para que se esté en ese plan de estar en un fighting todo el tiempo, como peleando todo el tiempo. Entonces pues él estaba muy al tanto, iba a manejar el tema de la constituyente, pero siguieron las peleas, siguieron los problemas, y creo que el presidente tomó una decisión que a mí me tomó por sorpresa.
¿Me sorprendió usted?
No, pero ¿por qué se ríe?
No.
¿Por qué se está burlando?
No. Yo sería incapaz. Usted es un ministro de Estado, yo sería incapaz de burlarme de nada.
No.
Sería incapaz.
No.
Pero lo veo y le brillan los ojitos.
Que no, hombre.
Cuando le dicen adiós, Montealegre.
No, es así, no, porque yo hice las paces con él y la hice de forma sincera.
Sí, ahora, y lo del procurador, ¿cómo cayó en Palacio? La pelea de él con el procurador.
Me imagino que eso tuvo problemas y tuvo alguna circunstancia negativa.
Ahora, ministro, pues la carta que él envió muy provocadora, pero es que ya le habían dicho que se fuera antes, o eso es lo que a mí me contaron.
Yo no tengo muy claro el tema, pero parece que sí le habían dicho algo antes.
Esa carta la leyó muy bien el doctor Jorge Granados, el jefe del equipo ICE, pero como todo lo que está diciendo indica que es que están metidos de cabeza en el asunto de Uribe desde el gobierno, porque él era ministro de gobierno, y algunos indican incluso que fue muy cercano a la jueza, que tal vez oyó algún comentario, en fin, ¿sí hubo cercanía del gobierno con la jueza en la decisión de Uribe?
No, para nada, le juro que no.
Nada.
No.
Independencia
puede
judicial
que haya total. Gente en el gobierno, o puede gente que haya fuera del gobierno, cercano al gobierno, que haya aplaudido en contra de Uribe. Pero el gobierno no se ha metido absolutamente nada para eso, y usted ha visto que yo nunca he tenido, desde mi vida política, nunca ha habido un centímetro de periódico, de algo por el estilo, donde yo hable en contra del presidente Uribe, o un segundo de televisión o de radio donde yo hable en contra del presidente Uribe.
Yo
fui cercano allá, estuve allá y no... No tendría por qué.
Usted y Roy han estado cercanos a todo el mundo.
No, cercano no. A mí, yo soy como Neymar. A mí me buscan para contratarme.
Y se tira al suelo también.
Yo lo ando buscando.
Oiga, ministro, ¿pero le dolió la última frase de Montealegre? ¿Sintió que cuando habla de traidores era usted?
No, porque habla de Palacio. Yo vivo enfrente de Palacio.
Uh-huh. Pero bueno, esa
parte.
¿No?
Queda enfrente de Palacio.
¿Entonces quién lo apuñaló, Angie?
No. Pero ¿quién la va a ir a gustar?
No pasa a ver.
Hombre, me vas a poner aquí de chismoso.
No, porque tal vez se refiere a Angie porque fue ella la que le pidió la renuncia. Pues no sé, de pronto es por ahí.
No, Angie es una excelente funcionaria. Angie es una berraca. Angie tiene un carácter.
Pues tan excelente que le pidió la renuncia.
No, hombre, pero ya de pegar, hombre. Estoy hablando bien de Angie porque le repito que Angie es una berraca trabajadora. Ella sabe bastante de esto.
Aprovecho lo de Montealegre para entrar en un terreno final.
Y es el que le gusta Montealegre es a usted.
No, para nada. Le aseguro que no me gusta.
No, yo,
se lo puedo asegurar.
Estoy preguntando, le gusta hablar, lo que le quiero decir.
Sí, y le deseo lo mejor en su carrera profesional. Después de la carta va a tener muchos clientes en su oficina. Mire, Montealegre se lanzó al ruedo con lo de la constituyente. Eso no salió bien. El presidente dijo que había que revisarla con las fuerzas populares. ¿Dejó eso cojo?
No, a ver, lo que... Yo creería que no estuvo bien haber publicado ese proyecto de ley, que tenía que haber sido consensuado más con el gobierno.
Exacto.
Uno, dos, porque además va a ser de iniciativa popular. Como va a ser de iniciativa popular, tienen que ser esas agremaciones sociales las que definen qué es lo que quieren proponer. Porque ellos son los que van a hacer el proyecto de ley. Usted sabe que hay que hacer un proyecto de ley. Luego presentaron la registraduría, ahí te dan los formularios. Con los formularios tienes 2 a 6 meses para recoger las firmas. Una vez que recojas las firmas, tienes que ir al Congreso para que te lo aprueben como una ley ordinaria con mayoría absoluta. Y luego de que sea aprobado es que se le pregunta al pueblo si quiere constituyente para después elegir los constituyentes. Estamos hablando de 2 años.
Sí.
Estamos hablando...
Es decir, que esto fue planteado para hacer campaña presidencial.
No, señor. Eso usted lo ve así, pero...
No, pero que no tiene ninguna solidez en lo...
Yo no digo que
sea... Lo legislativo.
Pero ¿por qué si hay una reforma?
Son 2 años.
Además, sí, pero es que le estoy diciendo que es para el próximo Congreso, para el próximo gobierno. Primero. Segundo, que también lo que se quiere, eso no va a ser de 6 meses como fue, 5 meses como fue la constituyente, porque en ese momento se estaba haciendo una nueva constituyente. Aquí es de un tema, va a ser de 2 o 3 meses de sesiones. Me explico. O sea, no es como antes.
Pero, ministro, supongo que el próximo presidente o presidenta no es del progresismo. ¿Por qué le dejan una constituyente hablando? No, ¿por qué no le dejan llegar?
Porque es que la necesita es para el pueblo, no es para el gobierno progresista, sino que hay unos temas como, por ejemplo, el tema de la salud,
que no ha podido avanzar en el Congreso.
Porque no han concertado.
Habría otro tema.
Porque se fueron por un decreto.
Porque nos tienen chantajeados y nos tienen bloqueados.
Pero salió la laboral.
No,
pero hay muchas cosas que han salido.
No salió la laboral, la hundieron y la revivimos en la comisión cuarta. Ah, bueno, pero y entonces.
Está en discusión muchas cosas. La pensional, hay muchas cosas.
La pensional la tiene fregada el doctor Ibañez, una sola persona jodiendo a 3 millones de viejitos y viejitas. O sea, es que son bloqueos institucionales que realmente se necesita que el pueblo decida. ¿Cuál es el problema? Que el pueblo decida y hable, pero lo que sí quiero decir es que no es para tumbar la Constitución, no es para cambiarla, es para tocar un tema o dos temas, a lo mucho, que puede ser la salud, que puede ser la justicia,
o la reelección,
que puede ser la consulta popular, la reelección, pero ¿cuál es el miedo?
No, pero digo, suena.
No, hombre, que no, nadie está hablando de esos temas, porque se sabría enseguida, Gustavo, porque mire lo tortuoso que es hacer, porque eso quedó de cambiar la Constitución por vía popular como una constituyente, tiraron la llave al mar. Pues miren todos los pasos que tiene que pasar, que no es fácil.
Bueno, ministro, una última inquietud, ya que usted es el ministro de la política, quiero su lectura sobre lo siguiente. Con las elecciones y con las votaciones las cosas cambian. Ayer Iván Cepeda salió muy fortalecido, es para muchos del pacto la manera de decirle al presidente, usted puede tener un candidato que sea de sus banderas, y mire, funcionó electoralmente. ¿Será que, ya que no va a ir a debates y estas cosas, será que se crece más Iván Cepeda y dice, yo no le jalo a eso de Frente Amplio y me mando de una a elecciones?
A ver, ¿cómo le respondo si...? A ver, no creería. El presidente ha dicho del Frente Amplio, ayer lo hizo en su Twitter y ha convocado un Frente Amplio. Usted recuerda que recién llegado, y en estos micrófonos se me invitó a cabina, sí, recién, señor, llegado, y se habló también de la convocatoria de un Frente Amplio. Ese Frente Amplio, vamos a ver qué tanto se acerca, porque algunos no tendrán los votos y querrán seguir hasta la primera vuelta, no sé, por vanidad de pronto más que por otra cosa. Pero ese Frente Amplio es, de alguna u otra forma, estructurado por el mismo presidente de la República, y Cepeda hace parte de ese plan y del presidente de la República, y el líder natural es el presidente de la República.
Ahora, si no hay Frente Amplio, si Cepeda no participa...
O sea, lo que quiero decir es que...
Le toca roír solo también.
Aquí estamos todos en parte horizontal, aquí la parte vertical no existe, estamos todos en modo horizontal, por lo tanto, estoy seguro que el candidato Cepeda, a quien felicito, va a estar acorde a esa convocatoria que está haciendo el presidente y que nadie se le va a subir los humos.
¿Qué piensa Roy de todo esto?
¿Y por qué me pregunta?
No, porque estoy seguro que habló con él. Es una parte fundamental del esquema político alrededor del gobierno de ustedes.
Pues Roy, él tiene la... Tendrá, no porque haya hablado con él, lo estoy hablando ya como espectador y como analista.
¿Nos interesa?
Entre comillas, que ahora me va a decir que participo en política o no.
No.
Porque, repito, no, voy a dejar esto para la grabación en caso que me lleven
a la
Procuraduría. Es que yo no tengo candidato, no estoy invitando a votar por nadie, ni
correcto,
estoy cogiendo bienes públicos para que alguien vote por él. Pero Roy tendrá entonces que salir a buscar no solamente ese voto de izquierda que llama, sino buscar ese centro donde se demuestre que él es el que puede ganar.
Pero ayer le complica la cosa.
Es posible, a día de hoy sí, pero es posible que a largo plazo puedan creer que alguien tan de izquierda no puede ganar y que habría que buscar a alguien más de centro para poder llegar a la segunda vuelta, que estoy seguro que la va a haber, porque lo que nadie puede negar en este país es que Petro pone candidato en segunda vuelta. No es que él lo ponga haciendo haciendo maldades, sino que
su
capital político, con su poder de gobierno, con su capital político
electoral,
sí, electoral lo va a poner.
¿Qué pasó con Quintero? ¿Cómo quedamos ahí?
No, pues Quintero se retiró debido... Es que lo que hizo el Consejo Nacional Electoral ha sido perverso. Ustedes no han ayudado en poner el dedo en la llaga. El Consejo Nacional Electoral durante 3 años no abordó absolutamente nada que tuviera que ver con el pacto histórico. Resulta que ahí la Constitución dice, los chiquitos se pueden organizar para constituir un partido, y resulta que se quedaron como el primer partido, la primera coalición, y nunca le dieron la personería jurídica al pacto histórico. Mamaron gallo, nunca abordaron los temas en las sesiones.
para que si era precandidato de precandidato, que si era candidato, que para el tarjetón. Fue una cosa vulgar lo que hicieron el Consejo Nacional Electoral.
Pero también se descuidaron ustedes, porque es un escenario político.
No, están preguntando desde hace como un año, están esas, como hace dos años, están todas esas solicitudes al Consejo Nacional Electoral y no lo hicieron.
Le voy a hacer dos preguntas finales.
¿Y por qué me quiere echar? No tengo nada que hacer en la mañana. No.
¿Cómo que? ¿Qué a pelear con Trump?
No, ya no peleo más con Trump. Quedo retirado, tiré las armas ya.
Dos preguntas muy concretas. Primero, ¿sería ministro de Roy Barreras?
Yo lo que quisiera es dedicarme, después de todo lo que me ha pasado, sobre todo el viernes para acá, yo lo único que quiero es, mire, el sábado y el domingo no hice, no me separé de mis hijos. Y esa frase que he escuchado de algunos viejos que no se las creía, que era que yo quisiera dedicarle más tiempo a mis hijos, que los he visto crecer y no les separa bola, me pasó este sábado y domingo por la cabeza bastante. Así que me gustaría ir a mamar gallo.
Segundo, ¿haría parte del gobierno de Iván Cepeda?
No creo que me inviten, pero lo que le quiero decir es que quiero irme con mis hijos a mamar gallo.
Vaya pues. Ministro, muchas gracias.
Ok.
Muchas gracias por estar en 6 AM. Un abrazo.
Okay, un abrazo.
El ministro del Interior.